Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Además, cuando quedan tan solo ya, estamos a 43 días de los próximos comicios generales, es necesario abordar el tema con conocimiento y seriedad. Por eso, antes que nada, presentar al invitado de hoy, a José Juan Díaz Trillo. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de volver a esta emisora, la que quiero tanto y con la que he compartido tanto durante muchos años. La verdad que me siento como en casa, en este barrio.
Y nosotros encantados de tu visita. Además, como bien dices, ya son muchos años de conocerte. Aún así, me gustaría presentarte, ¿no? Como te mereces, claro. Porque, bueno, te conocemos en tu etapa como amante de la literatura, como profesor de secundaria, escritor, poeta, con bastantes premios ya en tu haber, pero sobre todo que has ido ganando experiencia a nivel político a lo largo de los años y sobre todo defendiendo, como digo, los intereses de Huelva. Por eso, bueno, pues la gente sabe que has pasado por diferentes instituciones públicas, recordemos en el ayuntamiento, como portavoz delegado de Cultura, consejero de Medio Ambiente, parlamentario andaluz, y ahora una nueva etapa, una nueva responsabilidad. Pues sabemos que ya en la próxima legislatura irás al frente del Congreso de los Diputados, de la Cámara Baja. Bueno, pues ilusionado, supongo, ¿no?, con este nuevo reto.
Bueno, pues la verdad que muy honrado, ¿no? La política siempre he defendido, como bien has dicho, tengo otras vocaciones y tengo otra profesión que tiene que ver con la educación, con la enseñanza, con la creación literaria, la difusión de la lectura, ¿no?, en la que estoy ahora. Por cierto, yo volví a mi trabajo muchas veces. Parece que la gente cree que los políticos o políticas, bueno, pues desde la primera comunión prácticamente estamos en esto, ¿no? Yo creo que la política es un camino siempre de ida y vuelta. Uno va a prestar un servicio, a ponerse a disposición de los demás y vuelve luego a su profesión y a su manera de ver la vida. Es verdad que la manera de ver la vida de un escritor y de un profesor, pues es verdad que tiene mucho espacio en común con las inquietudes políticas. Hay mucha tradición de todo esto, ¿no?, de intelectuales en la política. Por lo tanto, para mí fue siempre una cosa natural. De hecho, primero fui sindicalista, luego ya entré en las filas del Partido Socialista, ¿no?, y siempre he participado en asociaciones culturales o de ayuda mutua. Esa inquietud, bueno, pues me lleva a que hoy ya, con una cierta madurez, efectivamente, pues tenga el honor, como te decía, de representar pues la candidatura en primer lugar, pero soy uno más del equipo del Partido Socialista Obrero Español, que no es poca cosa por su larga tradición, 136 años, y por su reconocimiento en la ciudadanía de Huelva y su provincia. Somos un partido que ha gobernado esta ciudad, que vuelve a gobernarla y que ha gobernado Andalucía pues todo el tiempo de la democracia, que gobierna muchos pueblos. Por lo tanto, eso significa confianza y más confianza que la gente ha depositado en nosotros. Recientemente, en los últimos comicios municipales, pues fuimos también el partido más votado, y esto lo que te llena es de responsabilidad, y a mí personalmente, que como me presentabas, pues ya digo, de honor y también de compromiso, y bueno, me ponen el listón muy alto. Soy el tercer cabeza de lista de la democracia en Huelva por el Partido Socialista. Primero fue Carlos Navarrete, después una larga trayectoria y muy importante de Javier Barrero también. Los dos fueron dos figuras señeras en el Congreso de los Diputados, y me cabe el honor de ser yo el tercero, ¿no?, que ocupa ese puesto tan privilegiado para un socialista.
La circunscripción electoral de Huelva. Y como bien dices, también ese compromiso, supongo yo, social, ¿no?, que es lo que aúna al final la política y el devenir de una profesión como la tuya. Si te parece, estos años no solamente hemos vivido una crisis económica, sabemos que es un poco un conjunto de todo, ¿no?, una crisis social, política, territorial. Todo ello nos ha venido abocando a que los ciudadanos, no tenemos ya la misma ilusión que antes. Por eso me gustaría, antes que nada, preguntar si a tu juicio, bueno, pues se ha favorecido también esa desigualdad o para nuestra provincia el daño que ha causado estas políticas, bueno, aplicadas.
Creo que ahora, ya que llevo unos días también bueno, muy cerca de la gente, compartiendo, no tanto escuchando, porque la obligación de un político, un representante público, es escuchar durante los 4 años. Ahora diría yo que es la época de proponer, ¿no? Que la gente lo que te pide y lo que quiere es que le diga qué vas a hacer en el futuro, y además de un modo acuciante, ¿no? Porque es cierto lo que tú dices y es evidente, ¿no? Que sobre la crisis económica ha habido sobre todo una crisis social tremenda, ¿no? Y muy dura, y también una crisis de representación de las instituciones, de la propia política. Yo creo que se ha llevado por delante esta crisis buena parte del prestigio también de las instituciones, en parte debido sobre todo a la corrupción, ¿no? y a los malos políticos que los hay. Es verdad que siempre defiendo que la inmensa mayoría son gente altruista y que se dedica, no hablo de ningún partido en concreto, ¿no? Que se dedica a esto, pues bueno, prácticamente todo el día y durante todos los días del año, ¿no? Pero más allá de esto, es cierto que además hemos tenido un gobierno que yo creo que no ha evitado esa sangría, que es la de la desigualdad. Si algo ha pasado, ayer mismo tenía ocasión de estar en Valdoco y antes de ayer en el Distrito Quinto, del que forma parte precisamente la Hispanidad, y hombre, veía con cierto pavor y como onubense, pues con mucha preocupación, como los índices de pobreza han aumentado de un modo extraordinario, incluso alcanzando a clases medias que se iban creando en estos en esta barriada y en este distrito, que es de los más castigados de la ciudad, ¿no? En términos sobre todo de desempleo, de falta de recursos, y por tanto ha ocurrido algo que sobre la crisis económica, un modelo que yo estoy en contra, modelo ideológico de la derecha, no solo en España, también en Europa, pues ha abierto esa brecha de desigualdad enorme, que hoy por hoy hablemos de que en la ciudad casi un 30% de personas están en la exclusión social, y muchas de ellas acercándose también al umbral de la pobreza, pues me parece que es conmovedor, ¿no? Y tiene que hacernos reaccionar. Y esto lo han provocado determinadas leyes que no han protegido a la gente, ¿no? Hoy mismo he hablado en la UGT con los representantes de este sindicato del daño que ha hecho la reforma laboral. Supongo que tendremos que hablar de empleo también en esta entrevista, ¿no? Pero en definitiva, la pregunta que tú hacías, efectivamente, en la foto, digamos, de la crisis en nuestro país, sobre ella se ha abierto una brecha enorme de desigualdad, y esto es lo que creo que tenemos que reconstruir de modo urgente. Hay que reparar esa gran herida que se ha abierto de diferencia, porque además digo una cosa que quiero reiterar, para que nadie piense, no, pues este hombre con qué dinero lo va a hacer, con qué recursos, ¿no? Pues sí que los hay, porque en estos 4 años los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Ahí están los datos. Es decir, la clase que tenía más ha aumentado en un 10% su riqueza, su salario. Sin embargo, las clases medias y trabajadoras han perdido un 30% de poder adquisitivo y de recursos. Por eso se ha abierto la brecha. Por lo tanto, dinero y riqueza hay, pero está peor repartida que hace 4 años. Por lo tanto, la crisis no ha sido para todos. Para unos pocos ha servido de coartada, y lo ha permitido el gobierno, para que sigan enriqueciéndose. Por tanto, es urgente derogar esta ley y tomar otras medidas para ir reparando esa brecha de desigualdad, ¿no? Y con ello otras muchas cosas que supongo comentaremos también en esta entrevista.
Claro, queremos tratar varios puntos, pero entre ellos, uno de ellos es, bueno, como el drama, ¿no? El drama que viven tantas y tantas familias a causa de las políticas que se aplican, y hay que ir recuperando poco a poco ese camino. Por eso, como bien dices, poco a poco vas teniendo y retomando ese contacto con diferentes colectivos, instituciones, para saber también qué propuestas pueden aplicarse, esas políticas de choque, esos ejes fundamentales y esos compromisos que hay que adquirir, ¿no?, para aportar soluciones.
Sí, es que hay que restaurar, ya digo, muchas cosas. Tampoco se trata de inventar. Este país ha vivido y la ha disfrutado, en fin, esas condiciones del estado del bienestar. De hecho, hemos tenido y tenemos, y gracias a que hay un gobierno en la Junta de Andalucía, que ahora te pondré algunos ejemplos, que está intentando parar esa sangría de la desigualdad. Digo que teníamos y hemos disfrutado. Las personas que tienen ya una cierta edad saben cómo se ha construido la educación pública hasta conseguir una universidad que ya cumple 25 años, o bien la salud pública universal y accesible para todos, o las pensiones que se lograron crear con el gobierno de Felipe González, y también junto a las pensiones la protección por desempleo, que ahora ha bajado a la mitad prácticamente, porque antes una persona que no tenía empleo sí tenía el amparo de esa protección, aparte de ese estado del bienestar, ¿no? Y esto es lo que hay que recuperar inmediatamente, es algo que ya hemos hecho, que los socialistas sabemos hacerlo. Por tanto, en esa operación, digamos, en términos médicos de urgencia, que hay que hacer nada más llegar al gobierno, es restaurar precisamente, recuperar el estado del bienestar y lo que le da la seguridad y la tranquilidad también a muchas familias. Es verdad que el trabajo puede tardar más o menos en llegar, pero lo que es acuciante y es terrible es que sobre el trabajo no haya ningún ingreso en una casa. El otro día lo vimos en el Distrito Quinto. Y que haya una deteriorada salud o una deteriorada también educación pública. Ya digo que en Andalucía estamos logrando evitar eso. Voy a poner un ejemplo de una reunión que tuve el otro día con la universidad y ayer salen los datos. En España han crecido las tasas universitarias por las cuales acceden a la universidad muchos jóvenes con pocos recursos, la mayoría de ellos, un 60% en los másteres, las maestrías, lo que va después del grado, y el grado ha subido un 20%. En Andalucía no ha subido nada, se mantiene el mismo precio. Ahí está la diferencia. En Andalucía tampoco se ha privatizado, en Andalucía tampoco hemos obligado a que haya un copago para los mayores que pagan sus medicinas y que luego viene el gobierno y dice que les ha subido las pensiones. Bueno, pues si le ha subido un euro, un 0,25, ¿no? Un euro en su nómina de la pensión, resulta que por otro lado le está subiendo la luz, el agua y tiene que pagar las medicinas, ¿no? Todo esto es el estado del bienestar, es una red de protección, es una red de seguridad y sobre ella, pues luego tendremos que ir también a un modelo económico que cree empleo, que cree empleo, ¿no?
Pero quizás uno de los sectores que sí me gustaría tratar como un colectivo especial son los jóvenes, ¿no? Los que más están sufriendo esta situación. Por un lado, la falta de oportunidades, que la desarrollaremos con uno de esos ejes, como bien dices, el empleo que hay que fomentar. Pero por otro lado, ya que hablas de la universidad, sí me gustaría dejar también patente, bueno, la cantidad de jóvenes que se han tenido que ir, investigadores que se valoraban en casi 200, los que han tenido que emigrar en busca de oportunidades.
Claro, otro efecto que ha provocado esta crisis social y esta crisis de desigualdad que yo creo que ha favorecido un gobierno de derecha es precisamente la fuga de capital humano, que es el más valioso. Claro, en Huelva lo sabemos bien. Hay partidos, incluso de la nueva derecha, que hablan de que hay muchas universidades. Hombre, que a mí no me lo vengan a decir a Huelva. Yo tuve que irme a estudiar a Sevilla y porque me lo podía pagar mi padre en aquel momento. Pero ¿cuántos jóvenes de mi generación no pudieron ser universitarios porque no tenían una universidad en Huelva? Hoy por hoy hay 14.000 alumnos en la Universidad de Huelva, 10.000 son de Huelva. Sí, por tanto, ha pasado ya muchísimas generaciones por esta universidad, le han permitido ser profesionales. Y esos profesionales, muchos de ellos, me lo decía el propio rector, estamos hablando de unos 200 doctores, investigadores, con patentes, innovadores, capaces de darle valor añadido a nuestra economía, pues que están en Alemania, están en Inglaterra, están en Australia, están en Estados Unidos. Y bueno, eso es una pérdida de recursos que luego se convierten en economía, en empleo, tremenda. Eso hay que evitarlo. Claro, no podemos volver, que es lo que parece que quiere la derecha, a aquella época donde iban a estudiar unos cuantos que podían permitírselo, ¿no? Nosotros queremos mantener, no solo mantener la Universidad de Huelva, sino en los términos en los que está, una universidad de calidad, una universidad que ofrece a los jóvenes esa oportunidad de formarse, y queremos dar un paso más con el nuevo modelo económico que hay que implantar también en nuestro país, que es que se queden con nosotros, porque esa inversión es como tirarla, es un despilfarro, ¿no? Y por otra parte, y también lo hice el otro día en Valdoco, con los jóvenes, tenemos ya una serie de propuestas en nuestro programa, una de ellas va dirigida a 700.000 jóvenes en toda España, 5.000 aproximadamente en la provincia de Huelva, que tiene que ver con aquellos jóvenes que en la época, sobre todo de la construcción, pues fue dejando los estudios obligatorios. Entonces queremos que recuperen la formación, puedan acreditarse, esto lo harían además en 6 meses con un sistema público y una oferta también del propio Estado, para que accedieran a una suerte, digamos, de graduado escolar, de acreditación de nivel básico, que ya con eso puedan entrar en empresas para tener un trabajo de calidad, un trabajo digno. Porque otra cosa que está pasando, Menchú, es que hoy por hoy tenemos un 18% de trabajadores que son pobres. Esto yo no lo veía desde que era pequeño, que todavía estábamos en la dictadura. Es decir, un trabajador últimamente, los últimos 20, 30 años, cuando accedía a un puesto de trabajo ya tenía una decencia, una dignidad, si además le añadía que tenía un estado del bienestar que lo protegía, le permitía estudiar a sus hijos, curar también a sus mayores cuando caían malos, pues todo esto es lo que se ha roto, ¿no? Y que hay que recomponer inmediatamente, además de llevar a este país por un camino diferente por el que va.
Bueno, pues como decía, son jóvenes que todavía no saben cómo van a encarar el futuro, pero tenemos que hablar de desempleo. Bueno, esos últimos datos, este tercer trimestre, hablaban de unos datos, bueno, pues bestiales, ¿no? Andalucía, seguimos siendo de los que más paro, en situación de paro nos encontramos, en desempleo, y aún así, junto con la media nacional, estamos como 12 puntos por debajo. Es una situación que hay que ponerle freno. Pienso yo que es necesario también aplicar esas políticas activas de empleo y llamar a las puertas que haya que llamar.
Pues mira, has dado en una clave que recuperamos en nuestro programa, que es precisamente las políticas activas de empleo. Como bien saben los oyentes, el gobierno tiene dos grandes instrumentos para ayudar a las personas que están en desempleo. Uno de ellos, lógicamente, es la protección, ¿no? Que es fundamental. Estamos hablando del seguro del paro, que se ha llamado toda la vida, ¿no? Este se ha reducido a la mitad, como he dicho anteriormente. Pero más grave que esto todavía es que las políticas activas, lo que era el dinero precisamente para recuperar trabajadores, especialmente jóvenes o poco cualificados, a través de la formación, a través de contratos especiales que se hacían con las empresas para que contrataran, estas políticas se han reducido en más de un 40%, por lo tanto, no estamos utilizando instrumentos ni para proteger ni para favorecer el empleo. De esta manera, está pasando lo que está ocurriendo, se está compitiendo, porque al final estamos en una circunstancia global, de economía globalizada, competimos no con talento, no con innovación, que es lo que tienen estos 200 jóvenes que se han ido de Huelva en estos 4 años, sino que competimos con salarios cada vez más bajos. Pero claro, ya eso lo hace China, eso lo hacen ya en la India. Entonces nosotros no podemos ir a ese modelo, que es lo que está ocurriendo. Hoy me decían en UGT, y me llevaba las manos a la cabeza, que es que en el turismo, en el sector turístico, está ocurriendo que se está pagando 2,50 euros la hora. Esto es verdad. Alguien que me esté escuchando por la radio puede decir, este hombre está exagerando. Vayan ustedes al sindicato, pregunten, y están pagando 2,50 la hora de trabajo en un hotel, de camarera de habitación, o de conserje, o de camarero, en fin. Este es el salario, que es como un salario de esclavitud. Es que tiene que trabajar 10 horas al día para ganar 25 euros. Y es tremendo. Claro, así luego vemos unos datos que llaman la atención, y es que dicen, pues qué buena temporada turística hemos tenido. Y mira, ha crecido el turismo el 8%. Pues claro, uno hace las cuentas y dice, bueno, si ha crecido el turismo, como si crece el negocio en un bar, la clientela, pues lógicamente alguien ha ganado más dinero. Pero si luego a renglón seguido nos dicen que hay menos empleo en el sector, pues resulta que se está explotando a los trabajadores. Y hay empresarios especulativos, yo no digo que todos lo sean, ¿no? Pero hay empresarios que se están dedicando a especular en este tiempo de crisis, ¿no? Y esto hay que frenarlo, y se frena con leyes. Claro, la reforma laboral lo que ha permitido es todo eso, como permitió el cierre de celulosas. La reforma laboral lo que ha puesto, digamos, todo de parte del empresario para favorecerle. A mí me parece muy bien que haya empresarios. Si no hay empresarios, no hay economía que crezca y, por lo tanto, no hay empleo. Pero, hombre, esos empresarios especuladores tienen que tener un freno por parte de la administración. Y esto yo creo que tenemos que repararlo también inmediatamente. Por eso vamos a derogar esa reforma laboral que ha hecho tanto daño y que, hombre, a mí me parece muchas veces que se toma el pelo cuando se intentan dar datos de creación de empleo mínima, misérrima, y con unos salarios, y especialmente, como bien sabes, en las mujeres, que son salarios de miseria, ¿no? Y en este sentido hay que cambiar esas reglas de juego, lo decía esta mañana en la UGT, hay que cambiar radicalmente, favoreciendo lo que hemos tenido, más protección, cuando uno está desempleado tiene un seguro, también una igualdad en cuanto a salarios, salarios dignos, entre hombres y mujeres hay que acortar esa brecha, que estamos en el doble que Europa, igual que decías que es verdad, hay más paro en Andalucía que en España, pero en España hay el doble de paro que en Europa. Tenemos ahí un problema estructural que tiene que ver también con un modelo económico que no puede ir por este camino, por eso decía lo del otro camino, el camino es el de la innovación, el de no podemos competir con salarios bajos, porque ya he dicho, los chinos nos ganan por goleada, tenemos que competir precisamente con excelencia, y en Huelva, como bien sabéis aquí, tanto tú como Juan y la gente que conocéis bien nuestra provincia, pues tenemos una diversidad de sectores que ya quisieran otras provincias, que nosotros Somos ricos en pesca, somos ricos en agricultura, en industrias cárnicas, tenemos industria desde hace cientos de años, una industria de transformación, una industria también química básica, tenemos capacidad en el sector servicio, volvemos a tener minería. Bueno, yo no sé qué provincia tiene estas 6, 7 líneas de sectores fundamentales económicos para que eso le pongamos valor añadido, hagamos emprendedores también solidarios y empresas sostenibles que nos permitan competir, pero de verdad, no con los salarios.
Quizás sí tenemos esos sectores, pero necesitaríamos potenciarlos, ¿no? Son sectores extranjeros que faltan por...
Claro, ahí es donde intervienen, yo creo que también el papel nuestro, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, como el caso mío, que voy a ir a Madrid, yo sé que hay una gestión menuda, diaria, de cosas que preocupan mucho a la gente. Ayer mismo estaba reunido con un grupo de mujeres de la barriada del Torrejón con sus preocupaciones. Muchas de ellas son preocupaciones municipales o de la Junta de Andalucía, del día a día, del acceso a un alquiler, de una casa, de una pensión de subsistencia, de una ayuda para un niño que pueda entrar a una guardería. Todo esto tiene que ver con la Junta, con el Ayuntamiento, pero es verdad que las grandes cuestiones que pueden cambiar esa realidad, pues se hacen allí donde están los leones, en el Congreso, y ahí es donde tenemos que cambiar las leyes. Y por una parte, ya digo, para que haya más igualdad, estamos hablando de la derogación de la reforma laboral, la ley de educación, por ejemplo, que nos parece profundamente injusta y muy tendente también a la derecha. Es la única ley, creo, que en la historia del Congreso ha sido votada en contra por todos los partidos, menos porque la ha promovido, que es el Partido Popular, la única, y que tiene una firma de esos partidos para cambiarla en cuanto haya un cambio de gobierno. Y en este sentido, pues también Huelva tiene, lógicamente, con sus representantes en Madrid, una tarea fundamental, que yo creo que vamos a coincidir porque es de sentido común. Tenemos un déficit y un atraso, digamos, en las infraestructuras muy importantes para que esa empresa de la que hablamos, hipotética de la industria agroalimentaria, por ejemplo, de la minería o de la industria básica o de transformación, o si me quieres tecnológica, con el parque científico y tecnológico de Huelva, pues pueda poner sus productos en el mundo. Tenemos un problema, vivimos en una esquina del mapa y el AVE no llega, la línea Huelva-Zafra se deteriora, la 435 como columna vertebral, o que llámalo carretera Huelva-Badajoz, hay que hacerla ya. Y en ese sentido hemos perdido también 4 años porque había obras licitadas para esa carretera, había también una propuesta de 6 millones, si no me equivoco, para mejorar la línea Huelva-Zafra, y hemos pasado 4 años con cero. Hay un movimiento de tierra ahí del AVE, de la estación del AVE, pero sí, seguimos esperándolo. Yo no sé muy bien cuánto tiempo nos quedará, pero Huelva necesita urgentemente una buena comunicación, y no te digo ya para el turismo. Claro, el turismo que llega con facilidad a Sevilla, que llega al Algarve, Huelva no puede quedarse en el olvido, tiene que tener esa facilidad de comunicación, ¿no? Y ese es un papel también para un parlamentario, un congresista, en este caso como yo, en Madrid, muy importante, que se mire a Huelva, ¿no? Yo creo que en estos 4 años se ha mirado muy poco a Huelva, o nada.
Por eso tenemos que hablar ahora de la tercera pata del banco, ¿verdad?, de esas inversiones, pero poco se puede hacer si esas inversiones cada vez se reducen más, o no llegan, o esos proyectos no se llegan a ejecutar.
Pues sí, hemos pasado a la mitad de inversiones prácticamente, si no me equivoco, de los 1.400, 1.500 millones que había en las legislaturas de Zapatero, hemos pasado a 700, si no me equivoco, ¿no? Y de ello he ejecutado pues prácticamente un 10%, ¿no? Que al final es lo que queda, lo que se ejecuta, ¿no? O sea que hemos dado un bajón. De hecho, por la inversión por habitante estamos a la cola en estos 4 años, ¿no? Eso es no mirar a Huelva. Ese es el termómetro, digamos, de la gestión política, ¿no? Contra eso no valen tampoco. Yo creo que además la gente, quizá por la experiencia que voy teniendo y por el conocimiento y el amor que tengo, ¿no?, por esta dedicación, que no es profesión, que es la política, pues creo que la gente cada vez nos pide más que digamos la verdad. Nos cueste lo que nos cueste en términos de voto, ¿no? No vale ya maquillar los datos, cambiarlo, engañar. Yo creo que no, hay que decir la verdad, y la verdad es que tenemos una asignatura pendiente importantísima en materia de infraestructura. Cierto que hemos gobernado bastante tiempo y también en nuestro haber tenemos, lógicamente, que poner el que tenemos que hacer más cuando volvamos a gobernar, pero si quiero poner de manifiesto, en estos 4 años hemos perdido mucho tiempo.
son limitaciones para ese desarrollo, ese progreso, por lo que tenemos que hacer cada vez más accesible a la provincia, ¿no? Hay que hacer que el conjunto de Huelva, de la provincia de Huelva, esté más cohesionado para poder facilitar, sobre todo, como bien dices, el desarrollo.
Sí, hay una cosa que no quisiera poner de manifiesto, y también en favor de los gobiernos anteriores, socialistas fundamentalmente, y también de mis compañeros en su trabajo. Huelva es una provincia ahora mismo con una estructura, yo creo que territorial, sectorial, como he dicho antes, yo creo que magnífica. Tenemos además un espacio de naturaleza que ocupa más de la mitad de la provincia. Si unimos la sierra con toda la costa y el nivel de protección que tenemos y la riqueza que eso genera, si a eso le unimos una buena red como tenemos de los municipios, ¿no? Yo creo que hay 409 centros educativos en la provincia de Huelva. Esto es una red fantástica para el futuro. Claro, cuando yo estudiaba en Huelva, me acordaba todavía que mis hermanos mayores iban a un instituto masculino y luego solo había otro femenino. No había, nada más que dos. Hablamos ahora de 409 centros educativos, ¿no? Centros de salud, hospitales, luego una buena red de carreteras. No hay pueblo donde no haya unos servicios básicos, incluso equipamientos deportivos, sociales, culturales, de primer nivel. Hoy da gusto ir a cualquier municipio de nuestra provincia o de Andalucía y ver cómo la gente vive muy a gusto. De hecho, no se ha ido en estos últimos años de sus pueblos. Eso es un valor. Eso está claro, que además es una conquista fundamental en 30 años de democracia. Pero nos toca dar ese paso, ya digo, que tiene que ver con la economía, y la economía es sociedad, y la economía es, lógicamente, riqueza y, por lo tanto, reparto para un socialista. Nosotros lo que hacemos con los presupuestos es repartir mejor, ¿no? Los presupuestos son los mismos, es los impuestos que ponemos cada uno, ¿no? Y yo creo en Huelva. A mí me gusta en esta... reflexiones que hacemos, como esta entrevista tan tranquila, ¿no?, y tan amable por tu parte, puedes decir que Huelva tiene que sacudirse un poco una rémora que a veces tiene, que es el de quejarse mucho, lamentarse y no inspirarse en la rebeldía y en la capacidad de construir que tenemos. Esta fue una tierra de descubridores, una tierra, lo digo, en la Hispanidad, en el barrio donde se celebran estas fiestas, ¿no? Y muchas veces ese círculo de opinión que se crea, que parece que no somos capaces de hacer nada, que lo que nos cae encima es una especie de maldición, me revelo totalmente. Yo creo que Huelva tiene gente muy capaz y tiene unos sectores y unas empresas ahora mismo que son vanguardia en muchos sitios. Hay que creer en esos ejemplos, ¿no? Hoy o ayer creo que se han dado las medallas de la provincia. Ahí se reconoce gente que, bueno, que ha tenido una trayectoria en lo deportivo, en lo cultural, en lo empresarial, y dice, bueno, pues si es que en Huelva hay capacidad y, como digo, hay también recursos, y lo que hay que crear son oportunidades. Y esa confianza en nosotros mismos me parece fundamental. Eso de... En Huelva hay un término que a lo mejor tú eres más joven, pero Juan se acordará mucho, que todavía se usa a las personas mayores, que es lo de darle a la mojarra, que eso era largar mucho, criticar, pero luego no hacer nada. Entonces, mira, esa gente no me vale. Yo ya no me cuento usted más, que nos faltan infraestructuras, lo sé. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra para que las tengamos. Y ese paso, en muchos ámbitos, en Huelva hay que darlo.
Muchas veces no es cuestión de tener más, sino de mejorarlas o modernizar, ¿no?, las que se tienen.
Correcto, lo ha dicho muy bien. Me gusta utilizar una expresión que utilizaba mucho el presidente del gobierno en el que estuve, Pepe Griñán. Se trata de hacer mejor lo que ya hacemos bien. Claro, hacemos bien muchas cosas, como he dicho, en Huelva. Hagámosla mejor. Y para eso es fundamental lo que veníamos comentando. Pues ese talento, esa educación, que tenemos ya esa garantía con la universidad, con los centros educativos, pues toda esa gente que es el futuro y el presente de hoy, los jóvenes, pues empiecen también a liderar una ciudad y una provincia que crea en ella misma, que sea ambiciosa, que sea reivindicativa, pero con alternativas en la mano. No vale solo decir esto está muy mal. No, yo tengo aquí esta alternativa para que eso no siga siendo tan malo, ¿no?, y lo podamos mejorar.
Me gustaría comentar también contigo algo que también está candente, sobre todo desde que, bueno, ya el Ministerio de Medio Ambiente, coincidiendo con la entrega de informe del proyecto de Fertiberia, que sabemos que tiene que ejecutarse esa sentencia de la Audiencia Nacional, tiene que restaurar la zona afectada por los fosfollesos. Bueno, pues hemos conocido, ¿no?, esa valoración de la empresa de que no le da mucha credibilidad ni a los resultados de la investigación de la Universidad de Huelva, con que hay filtraciones, o incluso la actuación de esa mesa de participación por los fosfollesos. Bueno, es para saber un poco también tu opinión, qué te parece el trabajo de la mesa, y sobre todo, ¿se llegará a algún punto de encuentro?
Debe llegar, sí. Creo que se va a llegar por una razón que te voy a dar. Creo que conozco muy bien esta cuestión. Fui consejero precisamente en el año en que se cierra la actividad que vertía los fosfollesos. Me tocó a mí. Bueno, a mí de alguna manera también me pareció, bueno, algo importante que hacía para Huelva, y me tocó también iniciar todo el proceso de obligación a la empresa para que restaurara todo ese espacio. Por tanto, lo conozco. Conocí también el primer informe de expertos que se hizo en su día, que promovió mi compañera y buena amiga, que no está con nosotros ahora, Cinta Castillo, consejera. Y en ese sentido creo que va a tener éxito esta cuestión, porque creo que el ayuntamiento ha abordado este asunto con valentía. Creo que con decisión y como tiene que hacerse, con todos, lógicamente, los expertos necesarios, de la mano de la propia Universidad de Huelva. He venido comentándolo mucho, aquí tiene un papel fundamental. Y luego yo creo que también primando el rigor, la seriedad, no caer en la demagogia. Yo creo que hay que ser consciente de que el gran proyecto que necesita ese espacio es un proyecto de que tiene que ver con la restauración y recuperación del espacio. Hablar, como se viene hablando, con cierta ligereza de que podemos mover millones y millones de toneladas de fosfolleso de un lado para otro, yo este análisis lo tuve que hacer como consejero. Necesitaríamos en torno a 50 años moviendo camiones continuamente, con un impacto ambiental grave y con la apertura de 10 vertederos en la provincia. Bueno, eso está ahí. Pero esto no quita algo que es el segundo aspecto que quiero poner el acento, y ayer lo ponía el alcalde. Hay que exigirle a la empresa. La empresa lleva mucho tiempo parada. Desde el año 2010 ya tenía que estar manos a la obra, porque tenía indicaciones claras de la justicia y de la propia Consejería de Medio Ambiente de lo que tenía que ir haciendo. Y es hora ya de que espabile, ¿eh?, la empresa, y empiece a trabajar en la dirección que le propongan los expertos. Yo creo que se puede recuperar ese espacio. Creo que también las cuestiones más complicada, como es los líquidos, los lixiviados, lo que puede estar filtrándose, que hay que arreglarlo a través de una depuración de esas aguas, y al mismo tiempo identificar ese lugar donde están los llamados fosfollesos negros, para que eso también se pueda quitar de ahí y llevar a otro sitio. Pero el resto del espacio hay que hacer un buen trabajo, desde, ya digo, el rigor, la seriedad, y sobre todo con dos cuestiones que pongo el acento. Creo que la decisión del ayuntamiento, por una parte, con prontitud, y la empresa tiene que espabilar y ponerse a trabajar, y no poner pega. La empresa tiene además sobre su cabeza una sentencia del tribunal que lo obliga, además, de momento, a 66 millones de euros de inversión en esa operación que Huelva está demandando. Y luego recuperar ese territorio para la ciudad. Yo creo que es un territorio que tiene posibilidades, ¿no?
Se espera que se acerquen posturas con el tiempo, tarde o temprano tiene que ejecutarse, ¿verdad?, esa sentencia. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, recordar, este año ya hemos tenido esas dos elecciones, ¿verdad?, las autonómicas, las municipales. El Partido Socialista ha ido también en muy buena posición. Ya tenemos en la provincia de Huelva 56 municipios gobernados por el Partido Socialista, un partido que cada vez se va haciendo más fuerte. ¿Con qué ánimos afrontan estas nuevas elecciones?
Bueno, pues fíjese usted que yo, que parto además del año 2011, que perdimos las elecciones generales en la provincia, pues el primer objetivo lógicamente es ganar, pero no ganar por ganar, para que gane la gente, para recuperar precisamente Huelva para la gente y para ese proyecto del que hemos venido hablando, ¿no? Y en este sentido mi responsabilidad creo que es alta, pero me anima mucho esa vuelta también de la confianza en las últimas elecciones en el Partido Socialista, porque cuando se criticaba en el Parlamento Andaluz, donde estaba unos pocos de años, al Partido Socialista porque había ganado todas las elecciones, pues eso es de mal perdedor. Es como si alguien le critica al Madrid que ha ganado 10 Copas de Europa, pues usted gana alguna. Los pobres no tienen culpa de ganar, ¿entiendes? Y es porque la gente ha querido que gobernemos esta provincia. Y si nos ha votado tan seguido, será porque no le hemos defraudado esa confianza. Por lo tanto, mi obligación como cabeza de lista con todo el equipo de las dos candidaturas, Senado y Congreso, es recuperar esa confianza y volver a tener una presencia pues como la que hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? Y en este sentido soy consciente además de que es un momento crucial de la política. La política se ha abierto más, hay más diversidad también de partido y estamos viviendo un momento histórico en España, no solo por el asunto catalán, yo creo que también por esta quiebra que ha habido de un estado del bienestar que nos había acompañado durante mucho tiempo y por esta crisis social de la que hemos venido hablando. Se ha abierto mucho la brecha de la desigualdad, por lo tanto España tiene que enfrentar, yo creo que un periodo de cambio en esta próxima legislatura en el que los socialistas de Huelva vamos a desempeñar nuestro papel en España para España y en Madrid para traer, lógicamente, inversiones a Huelva, que tanto necesita.
Es lo que está dando resultado. Vamos escalando, ¿verdad? Las diferentes administraciones, la local, la autonómica, ahora ya la nacional, y sería bueno, y sobre todo bueno para los ciudadanos y ciudadanas que todos dialogaran para ponernos de acuerdo, y pero que todo fuera al unísono, en la misma dirección. Muchísimas gracias, Juan José.
Gracias a vosotros, José, como Juan. Siempre, y encantado. Creo que la semana que viene, el jueves, estoy por aquí, estaré en la Asociación de Vecinos, la de Mujeres La Alegría, que me gusta tanto el nombre, viendo a la gente del barrio, porque va a ser parte también de mi campaña volver a escuchar a mis vecinos. Yo soy del mismo Huelva, como se decía antiguamente, como dice mi amiga Martirio, dice dos cosas muy simpáticas. Esta del mismo Huelva, que nos gusta repetirla, somos amigos hace muchos años, y otra, ella dice, Huelva es como España, pero en chiquitito. Porque uno va a la sierra, parece que está en Galicia, viene a la costa, tiene el Andévalo, la zona minera, una tierra riquísima por la que merece la pena trabajar.
Y sabemos que te la conoces de palmo a palmo, y además vas a velar muy bien desde esa nueva responsabilidad por los intereses que...
Eso espero.
Que necesitamos para crecer, para desarrollarnos. Así que, ya saben, a todos los oyentes, poco a poco iremos conociendo de primera mano, bueno, de cara también a esas elecciones generales, lo que es mejor para la provincia de Huelva. Ya nosotros después reflexionaremos analizando cada una de las entrevistas. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Muchas gracias por vuestro compromiso.
Queremos saber.